Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo, cadena COPE, año 2019. Ya se ha acabado definitivamente el asunto de la Navidad, así que ahora toca perder en los próximos meses lo que hemos ganado en estas dos semanas. Y no hablo de dinero, ni muchísimo menos. Hablo de lo que tenemos en el cuerpo, que entra muy fácil, pero sale de manera muy complicada. Mucho ánimo para los que vuelvan mañana a la vida cotidiana, que a veces es lo mejor de todo. La rutina y volver a la vida cotidiana. Sepan que hoy ha habido fútbol, la jornada de liga se ha acabado en este lunes festivo en muchas comunidades autónomas. En Balaídos, Celta 1, Athletic 2, en un partido que ha terminado eso de las 11 menos 10 de la noche. Se adelantó el Celta con un gol de Muniain, el Athletic con un gol de Muniain, empataba Fran Beltrán en el descuento de la primera parte, así terminaba la primera mitad, Celta 1, Athletic 1, y al final Iñaki Williams hacía el 1-2 para el conjunto rojiblanco. Ojo porque el Athletic sale de puestos de descenso y condena al Villarreal a la 18ª posición. Gaizka Garitano lleva con el Athletic en el banquillo 3 victorias y 2 empates en los 5 partidos que está este entrenador al frente del Athletic Club. Así que, como digo, buena noticia para el Athletic, mala para el Celta, para arrancar este año 2019. Y quedaban pendientes también 2 partidos de segunda división de la Liga 1-2-3. Ha ganado el Oviedo en Soria al Numancia. Numancia 2, Real Oviedo 3. El gol de la victoria en el 91 de Cristian Fernández, que ha tenido una celebración un poco peculiar porque le ha venido a la cabeza echarse las dos manos directamente a las partes para celebrarlo, como hacía años que no se veía. Y además el Rayo Majadahonda ha empatado 0-0 en casa con la Unión Deportiva Las Palmas. Insisto, los 3 partidos que hemos tenido hoy, bueno, y el Liverpool, que ha quedado eliminado de la FA Cup con el Wolverhampton, 2-1 ha caído el equipo de Klopp, que evidentemente tiene la batalla en otra cosa, en la Premier y en la Champions. Todo un día después de la jugada de Vinicius y de Rulli, ese posible penalti no señalado a favor del Real Madrid en el partido de ayer ante la Real Sociedad, que continúa a esta hora abriendo páginas web, informativos y tertulias de todo tipo en todos los medios de comunicación. En el Real Madrid el día ha tenido un poco de todo. Reuniones en el vestuario del Real Madrid, ahora nos lo cuenta Miguelito. Presentación de un fichaje de Brahim Díaz en el palco de honor del Bernabéu. La noticia de una llamada de Florentino Pérez a Rubiales para quejarse por el VAR. Ahora nos cuenta y nos amplía Alcalá. Ahora nos cuenta Fouto cómo ha ido también el día en el entorno arbitral. Una nueva lesión muscular en el Real Madrid. Ahora le ha tocado a Toni Kroos, que va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Y hasta la emisión en el canal del Real Madrid de una imagen de la sala de VAR en el partido Eibar-Real Madrid de esta misma temporada, en la que el árbitro que estaba pitando ayer en el campo choca las manos con quien tiene a su izquierda y a su derecha después de un gol del Eibar ante los blancos, ante el Real Madrid. Dicho así, parece que los integrantes de la sala del VAR en aquel partido estaban celebrando un gol contra el Real Madrid. Esa imagen mostrada hoy no tiene otro objetivo que manchar la imagen de Munera Montero. Pintarle como un hincha en la sala del VAR de aquel partido y tratar de decir que Munera Montero es un antimadridista que ayer estaba en el terreno de juego. Lo que Munera Montero estaba haciendo ese día era felicitarse porque él y sus compañeros habían acertado en una acción concreta del juego. Es cierto que era un gol contra el Real Madrid, pero es evidente que en la sala de VAR los árbitros no celebran los goles, más sabiendo que les están grabando y que esas imágenes pueden estar a disposición de los clubes. El Eibar había marcado, el árbitro de campo, que era Martínez Munuera, anula el gol y el VAR, donde está Munuera Montero, le avisa de que ese gol es legal, le corrige, y el gol sube al marcador contra el Real Madrid. Y eso era lo que estaban celebrando en la sala de VAR, que el trabajo estaba bien hecho y que efectivamente habían corregido una acción al colegiado y que el VAR lo había hecho bien. Digo yo que tendrán derecho a darse la mano los colegiados del VAR después de algo así. No fue nada histriónico. El que vea las imágenes ve que no hay absolutamente nada de mala intención en ello. A mí lo de ayer, insisto, me parece penalti. Hoy ha habido imágenes, por cierto, por ejemplo, en el golazo de gol con Lama y con Gallego, en las que parece que Rulli toca un poco el balón con la yema de los dedos. Es casi inapreciable en la imagen. Hay que fijarse mucho para ver que los dedos efectivamente parece que se mueven un poco. Y no sé si eso altera realmente mucho la opinión de la mayoría. La mía, desde luego, no. A mí me parece penalti. O sea, puede que toque un pelín el guante de Rulli, pero no sé si eso altera, insisto, el hecho de que me parece una jugada de penalti que no se señaló a favor del Real Madrid. Rulli, el portero, el protagonista de la jugada, ha vuelto a tomar la palabra hoy, lo ha hecho en Movistar, en Vamos, ha sido con Susana Guas en el informativo de las 8:30, y se mantiene en su idea. Él dice que no es penalti.
No, la verdad que yo sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? Yo primero toco la pelota y obviamente después yo voy para un lado, Vinicius va para el otro y nos terminamos chocando. Yo estoy muy seguro de eso, además en el partido a mí me había parecido muchísimo más claro y bueno, obviamente que después mirando la repetición es una jugada muy difícil de analizar, pero yo sigo sosteniendo y estoy completamente seguro que primero toco la pelota y después es cuando nos chocamos.
Es un toque leve, súper leve de la pelota. Insisto, no sé si eso altera o no la opinión o el sentido de la decisión del árbitro. Ahora va a estar con nosotros un ex árbitro que tiene mando también en el Comité Técnico Arbitral para que nos diga qué le parece a él. Y luego está el día como ha sido en el Real Madrid, porque al margen de este lío está lo deportivo y está, entre otras cosas, lo que ayer dijo Modric después del partido, de que falta gol, de que falta unidad, de que había que hablar, y Miguelito nos va a contar qué es lo que ha pasado hoy en el Real Madrid. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día?
Bueno, ya lo anunciaron ayer, ¿no? Los propios protagonistas, dos pesos pesados del vestuario del Real Madrid como Luka Modric y Sergio Ramos, que había que hablar después de lo sucedido ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo primero que te cuento es que ayer en el descanso hubo solarina, el entrenador argentino del Real Madrid levantó algo el tono de voz a sus futbolistas, pidiéndoles más atención después de lo sucedido en la primera parte. No dio resultado porque el equipo acabó perdiendo. Y esta mañana en Valdebebas ha habido dos reuniones. Una primera, en la que ha estado presente también el entrenador del Real Madrid junto con sus futbolistas. Esa reunión ha durado aproximadamente 25 minutos. No ha habido reproches y la lectura ha sido que hay que dar el máximo en los próximos partidos, y después han visto a la cara los jugadores durante otros 15 minutos aproximadamente. Han intervenido en esa reunión principalmente los capitanes, y el mensaje que se desprende, si se hace autocrítica de puertas para adentro, como ayer hizo Modric, es que hay que espabilar y que hay que apretar en los próximos partidos. Te cuento también, Juanma, unas imágenes al respecto de
lo de Bale. Saben que Bale, hoy se han emitido unas imágenes en La Sexta, en jugones en las que se aprecia cómo en el minuto 78 de partido Bale ya se está yendo del Bernabéu en su propio coche. Estaba lesionado, no estaba en la convocatoria, pero se fue antes de que terminara el partido, bastante antes.
La versión oficial del club es que eso es una práctica habitual entre algunos futbolistas que no entran en la convocatoria y que sí que tienen obligación de presenciar el partido en el estadio, y que eso no va a suponerle ninguna sanción al galés.
No quiero decir nada sobre este asunto de Bale, porque como no sé exactamente lo que movió a Bale a irse del campo en el minuto 78, a lo mejor era muy urgente. Desde luego, si no era urgente, al primero al que está faltando el respeto Bale es al vestuario, a sus propios compañeros, a los que como mínimo hay que verles hasta el final.
El partido iba 0-1 a favor de la Real Sociedad.
Y podía empatar el Madrid en cualquier momento. En el 78 se fue Bale, pero insisto, no sé si realmente, y lo digo en serio, si había algo urgente por lo que Bale tenía que irse del estadio Santiago Bernabéu. Luego la otra noticia, se ha lesionado Kroos, tiene entre 2 y 3 semanas, se ha presentado Brahim Díaz esta mañana en el Bernabéu.
Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes. Solo contemplaba 3 opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. Y la responsabilidad de dejarte el alma por el club más grande del mundo. Algo innegociable.
Bueno, pues Brahim Díaz, que estaba acompañado de toda su familia y que, en vistas de cómo está la situación de lesionados en el equipo blanco, a lo mejor le llega la oportunidad mucho antes de lo que pensaba. Porque, insisto, son muchos los lesionados en el Real Madrid y la mayoría por cuestiones musculares. Y hemos leído por la tarde que había llamado, después del partido, muy enfadado Florentino Pérez a Rubiales. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Esto se ha producido? ¿Hubo esa llamada entre Florentino y Rubiales para quejarse por el VAR?
Hubo esa llamada. Hoy hay un dato que en lo que he leído yo se está contando mal, porque lo que yo he leído en medios digitales durante la tarde es que Florentino Pérez levanta el teléfono esta mañana, a la vista de la indignación y de los programas de televisión y tal, y que eso no es así. Florentino Pérez cogió el teléfono y llamó al presidente de la Federación, a Luis Rubiales, anoche a la media hora aproximadamente de que hubiera finalizado el encuentro en el Santiago Bernabéu. No esta mañana, anoche, en caliente. Cuando el presidente de la Federación estaba, pues, en un día festivo, descansando tranquilamente en su nuevo domicilio de Las Rozas. Una llamada cordial, en el tono cordial y amistoso que mantienen últimamente desde el episodio de Julen Lopetegui, el presidente del Madrid y el presidente de la Federación, pero una llamada que, dentro de ese tono de cordialidad, Florentino Pérez pregunta en un tono bastante serio y bastante contundente cuáles son los criterios de aplicación del VAR, porque el presidente del Madrid ayer no entendía absolutamente nada. Y no entendía, por ejemplo, y pregunta por qué en el clásico, en el encuentro Barcelona-Real Madrid del Camp Nou, el VAR sí corrige al árbitro y decreta acertadamente el penalti de Varane, y por qué ayer el VAR no corrige al árbitro de campo y no se decreta finalmente el penalti cometido sobre Vinicius. Florentino habla mucho en esa conversación, Luis Rubiales escucha en esa conversación, y Luis Rubiales, al final de la conversación con Florentino, acepta, ya lo había visto en televisión, que en efecto se ha producido un error. Y te doy otra noticia: el presidente de la Federación, que lleva a gala el tema de los valores y de la transparencia en la nueva Federación Española de Fútbol, el presidente de la Federación cree que no se puede esperar a febrero, que es cuando está prevista la próxima rueda de prensa de los árbitros, de Velasco Carballo en concreto, esto que hacen habitualmente y que luego viene aquí al partidazo a explicar cómo funciona el VAR. La siguiente está prevista en febrero, en la primera o segunda semana de febrero. Luis Rubiales cree que no se puede esperar hasta entonces, después de la conversación que mantuvo ayer, y que este error, porque Rubiales cree que se ha producido un error claro en el funcionamiento del VAR, habría que explicarlo ya. Ya, a lo mejor no es hoy, pero a lo mejor es mañana o pasado mañana. No creo que sea tan pronto, pero es, Juanma, probable, muy probable, altamente probable, que esa rueda de prensa de Blasco Carballo, que iba a tener lugar en principio en la primera semana de febrero, se adelante y se explique qué pasó ayer.
A ver qué ocurre. Está aquí Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿De los árbitros alguna noticia hoy?
Bueno, por parte del comité técnico de árbitros que preside Velasco Carballo, se asume el error, primero del árbitro, de no haber pitado el penalti, y luego del árbitro que estaba en el VAR, que, como ayer te conté, no vio que fuera una jugada de un error claro y manifiesto, y no avisó al árbitro para que fuera a ver al monitor. Aún así te cuento que creen en el comité que es una jugada más difícil de lo que se está vendiendo, aunque, insisto, asumen que es penalti, y creen que si Munura Montero hubiera ido al monitor a ver la jugada, hubiera tardado más de un minuto en decidir si hubiera sido o no penalti. Porque, insisto, viendo todas las tomas, en la primera parece como que se tira, luego hay otra que parece que le toca, pero bueno, viendo la toma principal, está claro que Vinicius es derribado. Se congratulan de que el primer accidente haya sido en la jornada 18. Digo accidente porque cuando repercute a Real Madrid o a Barça, se forma este lío. Si esto ocurre en el Girona-Eibar, evidentemente no estaríamos hablando de ello. Y en el Comité Técnico de Árbitros entienden las quejas del Real Madrid, como también entienden las quejas de Ángel Torres, presidente del Getafe, hace algunas semanas. Entienden que, evidentemente, los clubes se quejen cuando ha habido un error. Lo que decía Alcalá, Velasco Carballo no tiene ninguna intención de salir a explicar esta semana la jugada, porque tampoco salió a explicar por qué no pitaron el penalti de Jaime Matan San Mamés. Y como el presidente de los árbitros tiene que atender a todos los clubes por igual, porque los 20 clubes de primera división tienen el mismo derecho, no va a salir a explicar las jugadas del Real Madrid y las jugadas del Getafe no. O sea, eso lo tiene muy claro Velasco Carballo. Y les da bastante pena que después de 180 partidos con VAR, de 18 jornadas, donde se han salvado 55 jugadas, 55, se esté criticando un sistema que por el momento los clubes ni lo saben, porque el Atlético de Madrid en un comunicado ya demostró que no saben cómo funciona, porque hablaban de consultivo, y ayer el portavoz del Real Madrid, Emilio Butragueño, se preguntaba por qué el VAR o el árbitro no había consultado al VAR cuando el VAR no es consultivo, tal y como se recoge en su protocolo firmado por la FIFA.
Ahora ampliamos. Del resto de noticias, sepan que esta mañana se ha producido una reunión en el Sánchez Pizjuán entre el representante de Álvaro Morata, que es Juanma López, y Joaquín Caparrós, para tratar la cesión del jugador del Chelsea al Sevilla, por lo que resta de temporada. Que el Villarreal ha hecho oficial esta tarde el fichaje de Vicente Iborra. Que mañana se inician los octavos de final de la Copa del Rey, con un único partido que se juega a las 9:30 en el Molinón, entre el Sporting y el Valencia, en una situación muy complicada para Marcelino.
Absolutamente. Absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. En todo lo demás, es un mejor Valencia.
Eso es lo que ha dicho Marcelino, luego estaremos en Valencia. Estaremos también en Reus para contarles la última hora de este asunto, que es una cosa de locos. El entrenador se queja de la AFE, los jugadores del Reus apoyan a la AFE, pero luego hacen un comunicado y critican a su entrenador, luego hacen otro y dicen que no le quieren criticar. En fin, un lío lo del Reus. El Elche ha incorporado hoy al hermano de Paul Pogba, que se llama Florentín Pogba. ¿Está Aguas ya preparado? Hola, Aguas, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
¿Qué te parece que Pogba tenga un hermano que se llame Florentín?
El Florentín había nacido, pero no se ha enterado.
No lo sabíamos, esto es
sí, yo
curioso.
Lo he oído por la tarde y me ha asustado.
Está Siro López también. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Florentín. Muy bien, Florentín Pogba, a lo mejor era el hombre,
Yo creo que sí.
Sí, lo tenía todo. Está Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Ha empezado en Perú una nueva edición del Rally Dakar, en Victoria, en motos, victoria para el castellonense Joan Barreda, y en coches ha ganado el catarí Alatilla, y Carlos Sainz ha sido segundo a 1:59. Y lo peor del día, el fallecimiento de 3 alpinistas españoles, catalanes, en Perú, después de ser sepultados por una avalancha de nieve en los Andes. Además, ha muerto el guía peruano con el que iban, y hay un superviviente de nacionalidad española que fue quien dio la voz de alarma. Así que descansen en paz. 11 de la noche, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
11 de la noche, 47 minutos. ¿Qué cargo tiene Antonio Jesús López Nieto, Fouto?
Bueno, López Nieto es miembro del comité de designación del Comité Técnico de Árbitros. Es el representante arbitral de la Liga. Y también es un gran conocedor del VAR, porque evidentemente la Liga también tiene parte del VAR.
Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, le agradecemos que esté con nosotros.
La
primera sin anestesia, ¿eh? Va para bueno, allá. A ver.
Vale, vale.
¿Fue penalti o no fue penalti?
Bueno, para mí, después de verla en la televisión, pues mi opinión es que puede ser penalti. No hay que esconderse. Una jugada de las que se producen mucho en el fútbol, el árbitro no lo interpretó. Bueno, viéndolo en la televisión, penalti, no pasa nada. Se acabó.
¿Le sorprende que desde el VAR no le dijeran al árbitro que viera la jugada?
Bueno, yo no voy a evaluar ahora la decisión del VAR, no el VAR, ¿no? Del árbitro de VAR. Él tiene un momento una decisión complicada, tiene que decirle al otro compañero si tiene que ir a ver las imágenes o no. Él decidió que no porque no lo consideró lo suficientemente contundente. Bueno, es opinable. Nosotros en las reuniones que el comité técnico, que las palabras que se han dicho antes por parte de Fouto, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho de la jornada de mar. El árbitro de VAR no consideró llamar al árbitro, ya le dirán los responsables técnicos lo que deben de opinar de la jugada. Ha habido jugadas como esta ya en la temporada en la cual el comité técnico de árbitros pues había aconsejado a los árbitros que deben de intervenir. Es decir, nosotros de alguna manera llevamos trabajando en el tema 3 meses, es complicadísimo, sobre todo en las jugadas, digamos, de apreciación, como este tipo, ¿no? Jugada evaluativa, donde tiene que intervenir o no, y es muy difícil marcar cuál es el nivel de intervención. Evidentemente, todas las palabras que se han dicho aquí, que la jugada es penalti, que se podía haber intervenido, yo, y en mi opinión personal, se debía de haber intervenido, pero entiendo también que el árbitro en un momento determinado, porque esto a veces no es ni blanco ni negro, muchas veces es gris, pues haya tomado la decisión de no intervenir, así de claro.
Lo que pasa es que, claro, parece que es rechazar un poco la posibilidad de no equivocarse, ¿no? El hecho de rever, volver a ver alguna una toma que te aclare la situación, pero, eso es lo que le sorprende a la gente.
No, pero hay una cosa que quiero aclarar, que creo que además Foto también lo ha dicho antes.
Que no es consultivo, que no es consultivo.
Efectivamente, efectivamente. El árbitro toma la decisión y solamente va a la revisión cuando el compañero que está en el VAR, en el borde de la rosa, le indica: fulano, te aconsejo que veas la jugada porque lo que tú has visto es esto y yo quiero que veas la jugada. El otro árbitro va, mira, el árbitro de campo va, mira el office review y toma la decisión que sea. Pero no, nunca, es que quiero dejarlo claro, nunca por voluntad propia del árbitro que está en el campo dice: oye, yo no sé lo que ha pasado aquí, voy a ver el VAR. Eso no existe. Esto yo creo que es algo que lo tenemos claro todo, pero me gustaría aclararlo un poco más, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, es el árbitro de arriba el que no ha considerado lo suficientemente claro o lo suficientemente, digamos, nítido para llamar al otro para que cambie la decisión. Así de claro.
Después de lo ocurrido ayer, ¿cree que debería cambiar un poco la perspectiva de los árbitros que están en la sala del VAR para que colaboren un poco más con los que están en el terreno de juego y si no están seguros, que tiren de ello, de una segunda opinión acerca de una jugada?
Pero yo creo que, verá, el VAR no va a desterrar nunca, nunca, los errores totales. ¿Por qué? Porque en el fútbol, repito, no todo es blanco y negro. Los árbitros estaban trabajando muy bien y bien dirigidos en el tema de lo que es el concepto. Pero ¿qué ocurre? Que hay jugadas, y además esto se decide en 15, 20, 25 segundos. No es tampoco que tengamos, digamos, 5 minutos para ver la jugada. Entonces el árbitro tiene que tomar una decisión basada en prácticamente el 100%. La jugada de VAR, cuando se empieza a trabajar sobre el VAR, se dice que tiene que ser una jugada tan clara que el 98% de las personas que vean la jugada diga: pues penalti, ¿no? Para que tengamos claro y podamos hablarlo en idioma de todos.
¿La de ayer es de esas? ¿La de ayer es de esas?
Pues yo, sinceramente, a mí me parece penalti, pero no es de la del 100%, porque mucha gente te dirá: mire usted, pues el jugador se deja de caer, pues le toca un poquito el balón. Es decir, que yo puedo entender, que repito, que no me escondo. Para mí, vista la imagen, es penalti. No me escondo para nada. Pero creo y entiendo, y a veces a lo mejor mucha gente no va a compartir mi opinión, pero como árbitro entiendo que en un momento determinado el que está en el VAR le pueda generar las dudas. Entonces, y que no tome la decisión. En eso estamos trabajando para intentar equiparar lo máximo posible el nivel de intervención, que es donde está el éxito del VAR, el nivel de intervención equilibrado. El VAR no puede ser, digamos, una revisión continua de todas las jugadas que se producen en un partido, simplemente en la jugada nítida, clara y que realmente de alguna manera sonrojarían a un árbitro una vez tomada la decisión errónea.
¿Usted ve partidos en algunas ocasiones dentro de la sala del VAR? ¿Ha visto algún partido dentro de la sala del VAR?
Sí. Sí, todos los meses veo como mínimo unos 7, 8, 10 partidos dentro de la sala del VAR, no dentro de la sala donde están los árbitros, en el VAR. En la sala donde están los árbitros están encerrados solamente ellos y los operadores. Desde fuera, evidentemente, fuera de ellos, fuera de su alcance, fuera de su trabajo, observamos su trabajo como VAR. Es decir, nosotros como designamos, ni en mi caso, designo árbitros y árbitros VAR para los partidos, debo de conocer cómo trabajan cada uno en el VAR. Eso también tiene un trabajo específico, es un trabajo como el de asistente. El árbitro VAR tiene un trabajo específico y lo están haciendo, yo creo, que muy bien en general. Evidentemente, repito, el VAR no va a eliminar todas las errores ni va a eliminar todas las controversias que podamos vernos, porque seguramente veremos una jugada y para uno sea un penalti muy claro y para otro no tan claro. Diferentes son las jugadas de tipo geográfico, que creo que nadie cuestiona que el VAR está acertando en el 99%. Hablo de jugadas dentro, fuera del área, estas jugadas están totalmente superadas. Inclusive las del fuera de juego se están acertando, yo diría, en un 95%. ¿Dónde se generan las grandes controversias del VAR?
En la interpretación.
En la interpretativa. Claro. Y eso es complicadísimo.
¿Qué le parece a usted que hoy se hayan viralizado esas imágenes de Munura Montero en la sala del VAR chocando las manos con sus compañeros después de una decisión en el partido Eibar-Real Madrid, que era un gol contra el Real Madrid?
Mire, si tengo que defender aquí a Carlos Velasco, que en una reunión de esas que tenemos continuamente, en la que yo asisto, pues precisamente comentó, porque nosotros sabemos que lo que Munura Montero de alguna manera se alegra de interpretar que ha acertado en una decisión, pero se le aconsejó que eso no es, se le ordenó, aconsejó que no hicieran esos gestos, porque después se podían llegar a situaciones como la de hoy, a interpretar o a querer interpretar lo que no es, es decir, que te alegra porque le han anulado a Holanda un gol válido de un equipo contra el Madrid. Eso no es cierto. Él se congratuló, yo creo que de manera poco inteligente, ¿no? Efectivamente, dijo, bueno, pues hemos acertado aquí, bien, vale, pero al final, fíjate, como el VAR es limpio, tiene todas las imágenes para que la pueda ver todo el mundo, la gente lo vio porque no hay nada, pero nosotros ya le aconsejamos que el árbitro tiene que ser, digamos, muy frío, tomar las decisiones y evitar cualquier tipo de comentario como el que ahora se ha surgido, porque él está en un partido de Madrid donde ha habido un error y ya se concatenan los hechos, pero no tiene mayor importancia. Y Munera Montero en aquel momento lo que se congratuló es de que ellos interpretaban que habían acertado en una decisión técnica, pero creo que esas alegrías que el árbitro también se la puede permitir, se la tiene que permitir de una manera más interior y sin ningún gesto.
¿Usted cree que va a haber nevera para el árbitro que estaba ayer en la sala del VAR?
Yo no creo que deba haber nevera, porque no es un fallo técnico, evidentemente. Ya he tenido la oportunidad también de hablar con él hoy.
¿Cómo está, por cierto?
Pues bueno, pues está... creo que él ahora mismo, pues, haciendo reflexión de su jugada, lo que he hablado, evidentemente, lo hablaré con él. He hablado también con los responsables técnicos del comité técnico de árbitro. Y bueno, pues está, digamos, aceptando, asumiendo la herida. Ni más ni menos. Porque los árbitros tenemos corazón y cuando te equivocas y tomas decisiones que a lo mejor podían haber sido algo mejores, pues tienes que curar la herida, y eso es lo que tiene que hacer. Pero
o sea, admite, no, en parte, está admitiendo que se equivocó.
Bueno, es que es evidente, es que nosotros, el árbitro tiene que trabajar en el error, lo que no puede estar contándolo continuamente que se ha equivocado. Y yo he dicho que está curando, ¿por qué? Porque ha visto la jugada y ha tomado una decisión y podía haber tomado otra. Pero bueno, repito, yo también comprendo perfectamente al árbitro, porque la decisión, ya te digo, hay jugadas, incluso el portero de la Real ha dicho que ha tocado la pelota, cada uno cuenta las cosas. Entonces el árbitro, después de verlo, lo ha visto en una hora, hora y media, no en los 20, 25 segundos que tiene en el VAR. Y bueno, pero repito, como esta jugada ya ha habido de no intervención más de una, más de dos, más de cinco en la temporada, y el equipo de Velasco Carballo ha estado aleccionando a los árbitros para ello. ¿Qué ocurre? Que ahora se produce en un partido, digamos, de más relevancia mediática y adquiere una mayor dimensión. Pero el problema nosotros lo llevamos detectando y controlando, porque como has dicho en la relación antes, Fouto, hasta la jornada 18 no se ha abierto, digamos, un fuerte debate de polémica, cuando en la Liga Europea, bueno, la italiana, en la alemana, han sido problemas continuos. Yo creo que aquí el nivel de intervención está bueno, pero evidentemente todo se puede mejorar.
¿Se imagina usted que lo de ayer pasa en un Madrid-Barça?
No, pues claro, yo llevo 45 años en el fútbol, y en el fútbol profesional creo que entre designando y arbitrando 35. Sé perfectamente en el mundo que me muevo. Tiene, digamos, la moneda no suena igual en cada suelo. ¿Por qué? Porque es normal, porque un partido como el Madrid-Barcelona pues tiene una repercusión mediática mundial y todo tendría un debate. Es decir, que estamos preparados para ello. Afortunadamente el partido Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid primero con VAR, yo creo que salió muy correctamente, muy bien arbitrado, y el hecho de que, por ejemplo, he escuchado que comparativamente, creo que son jugadas distintas, ¿no? Analizadas, los dos penaltis, pero distintas, pero que en una sea cierta y en la otra, pues digamos, estemos más torpes, no quiere decir que haya ninguna intencionalidad, simplemente que ha habido un error.
Antonio Jesús López Nieto, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muchas gracias.
¿Qué me dices, Fouto?
No, que estuvo el otro día con Algandur, ¿qué tal estuvo, hombre?
Bueno, pues estuvo simpático.
Sí, no, ahora después de los años va a ser muy simpático al Gandur. Al final le vamos a poner un monumento en la Plaza de Colón.
Pero mira, sinceramente, el partido del 2002 de Al Gandur tuvo sus errores, algunos que favorecieron a España, en el jugada de expulsión, por ejemplo, Romero, los que estuvieron realmente fatal.
Los jueces de línea.
En el momento, la decisión de Al Gandur, de cuando la jugada de Joaquín, que vamos, es clarísima que no sale, un árbitro desde fuera del área donde estaba el Gandul no puede decidir si la pelota está dentro o fuera. El árbitro asistente, seguramente esta jugada, ahora como yo le comenté a él, con VAR, eso es gol siempre, ¿no? Pero las tecnologías tardan, por lo tanto, repito, el VAR ha corregido, y es lo que nos debemos de quedar, el 95% de los errores, pero el 5% lo vamos a seguir teniendo, pero no vamos a abrir debate porque hemos corregido bastante de los que antes hubiéramos equivocado, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la parte positiva, que es mucho más grande que la negativa, que también genera esa polémica normalmente en los partidos de fútbol.
López Nieto, sí, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Para no enfrascarnos más con el asunto arbitral, para los que estáis hoy aquí de comentaristas, ¿ha cambiado en algo vuestra opinión respecto a lo de ayer, después de esas imágenes en las que parece que toca levemente el balón con los dedos Rulli? Mira, empiezo por Joseba Larrañaga, que es neutral en todo
Yo
esto.
Yo es que desde el primer momento, viendo la jugada, hubiera pitado penalti, con lo cual... 24 horas después no voy a decir, pues ahora no lo hubiera pitado.
No, a lo mejor ha cambiado algo de lo que has visto.
No.
Nada,
no,
para ti es penalti.
Está claro, yo pensaba que Rulli, el pobre Rulli mentía y no miente, porque había quedado demostrado que toca el balón, eso es verdad. Pero aún así yo hubiera pitado penalti.
¿Guas?
No, hombre, yo creo que eso está decidido. A mí lo que me espanta de todo lo que estoy oyendo es que están satisfechísimos porque hemos llegado a la jornada 18 y porque está el Madrid en medio. Oiga, los demás son filfafofa. O sea, el Huesca que lleva no sé cuántos, el Getafe que lleva no sé qué, ayer y en Bilbao como punta de iceberg, el Valladolid que está en armas de hace no sé qué, esto da lo mismo. Como lo mediático y lo que crea el follón es cuando toca el Madrid o el Barça, los otros son 18 comparsas, gilipollas, que juegan para que la Liga tenga 22.
Pero respóndeme a la pregunta, ¿para ti sigue siendo penalti o no?
Hombre, por favor, pero es que en lo que es penalti y lo que yo no entiendo el señor López Nieto y lo que cuenta Fondo, es cómo el VAR debe de eliminar ese problema. O sea, que haya un tío sentado en una jugada de uno contra uno, no es un lío en el área, no es una cosa oculta, y no diga, oiga, vamos a verlo. Es incomprensible. Entonces, ¿para qué sirve el VAR?
Ciro,
esto es lo que no nos dicen.
¿Para ti es penalti?
No, para mí es penalti y yo estoy en lo de Tomás. A mí lo que me parece alucinante, si según Fouto en el colegio reconocen que era una jugada complicada,
vete,
si el señor López Nieto dice que en televisión se puede, viéndolo en televisión, se aprecia que es penalti, o sea, quiero pensar bien, pero alucino que el tío que está arriba, el árbitro que está arriba, no diga, oye, para un momento, porque esto es complicado, vamos a verlo. O sea, si después puede hasta decidir el árbitro decir, oye, pues no es penalti.
No, es bien, falta,
perfecto,
de Vinicius.
Pero,
correcto,
hombre, que el de arriba, es que...
Que sí, que sí. Vale, que solo os pregunto si habéis cambiado de opinión por el hecho de que Rulli haya tocado un poco el balón con la mano. Mónica,
no, porque la dirección la lleva... La pelota sigue en la misma dirección que había marcado con la parte exterior
Vinicius.
También os digo una cosa y lo acaba de decir López Nieto. O sea, el árbitro que está en el VAR no tiene 8 horas para decidir, ¿eh? Son 20, 25 segundos para tomar una decisión.
Que lo pare.
Cuidado, para tomar una decisión acertada, porque el VAR nunca puede corregir,
Mónica,
un acierto.
Mónica, Mónica, para ti sí. No,
para mí es penalti ayer, hoy, mañana.
Vale, perfecto. Palomar, ¿para ti?
Sí, para mí es penalti. Lo que no me gusta de toda esta... Que creo que los árbitros están reaccionando bien, lo hemos escuchado ahora con Antonio Jesús López Nieto, es que digas que la jugada es difícil. Si precisamente la discusión es porque la jugada es...
Fácil.
No,
muy clara,
no están diciendo, o sea, eso. Están diciendo que la jugada es más difícil de lo que estáis
pensando. No, la jugada es para lucirse. La jugada es para que el árbitro que está en el VAR diga, aquí estoy yo, dejarme a mí, que esto es muy fácil.
Y celebrarlo luego. Por eso la camiseta.
Es que es sencillísima. Claro. Es tumbativa.
Es que lo más incomprensible
están cuatro.
Lo más incomprensible y lo que tiene menos disculpa es lo del árbitro VAR.
Hombre, claro.
Porque no, ese no es el que tiene que decidir. Es el que le tiene que decir, oiga, ve usted.
Sí. Senabre, en Barcelona toca clarísimamente Rulli el balón, ¿no?
Sí, sí. En Barcelona la opinión es algo diferente, pero si me preguntas la mía, yo estoy con lo que tú decías al principio. Creo que es compatible. Yo creo que toca el balón y es penalti, las dos cosas.
Tal cual.
Para mí es así. Y déjame decir que lo más alucinante de todo lo que he escuchado esta noche es que Rubiales, como le llama Florentino, como es el Madrid, cree que no se puede esperar a febrero y que hay que decirlo ya.
Es que, de verdad, eso que está diciendo Senabre es muy importante, ¿eh?
Ahora, o sea, ahora lo hablamos todo, todo. 12 de la noche.
Lo que te digo yo, los demás no cuentan.
12 y 3 minutos, mensajes de los oyentes a este partidazo de 2019. Alberto Arauz.
Que están llegando, Juanma, desde las 12 y media al 637-23.
¿12 y media?
Desde las 11 y media, perdón. Al 637-23.
Canarias. Del futuro.
Bien. 0010. Sí, sí, sí. Ese es nuestro WhatsApp, @partidazocope. Es nuestro Twitter. Y al Instagram, que es también @partidazocope. Y te puedes imaginar que todos sobre el VAR y toda la polémica que hay a su alrededor. Enrique dice, antes los árbitros se equivocaban porque eran humanos, pero ahora que tienen el VAR, no se equivocan. Ahora son los que deciden quién tiene que ganar o no un partido. Ángel dice, los árbitros son malos, con VAR y sin VAR. Carlos, esto se acaba sacando los audios de lo de ayer o de lo del día del Eibar. Pero claro, solo interesa sacar los audios del penalti de Varane en el Camp Nou. Antonio, es de risa que el Madrid se queje del VAR. ¿Cuántos puntos le han dado los árbitros al Real Madrid? Edu, no es malo que se feliciten los árbitros del VAR. Lo que debería de estar castigado es que con tantas cámaras fallen tanto. Es penoso. En el penalti de Sergio Ramos al Villarreal, Florentino Pérez llamó también a Rubiales para ver cómo funcionaba el VAR. Y Edu, por último, dice, Bale, desde que vino, le falta el respeto a sus compañeros, a la afición y al club en general. Desde el minuto cero, no ha tenido ningún interés por aprender español. Eso habla de lo gran profesional que es.
12 de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.